UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo.
Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario de nuestro país.
Somos Geraldine Rodríguez, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les tenemos para esta emisión son:
la exposición Voces y Silencios, Soledad Acosta de Samper, 100 años, una exposición en la Biblioteca Nacional.
En nuestra sección del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo oiremos a partes de la intervención de dos amantes de las letras, Edilberto Cruz Espejo y Roberto Pinzón Galindo, quienes en la pasada fiesta de lectura bajo los árboles compartieron sus impresiones a través de una conversación que denominaron una cuadratura del siglo XX, Soledad Acosta de Samper, Eduardo Carranza, Nicolás Gómez Dávila y Epifanio Mejía, grandes colombianos que han marcado la diferencia en la cultura en nuestro país.
Y al cierre, lo que la gente opina del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia a través de nuestras redes sociales.
Voces y Silencios, Soledad Acosta de Samper, 100 años, una exposición en la Biblioteca Nacional.
Voces y Silencios, Soledad Acosta de Samper, 100 años, presenta manuscritos, libros y periódicos escritos y editados por la autora, que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional, inmersos en las intervenciones artísticas de Leila Cárdenas y Camilo Sanabri. La exposición plantea un recorrido a lo largo de diferentes ámbitos de la escritura y los intereses intelectuales que exploró Doña Soledad. En tal sentido, la muestra se sumerge en las preocupaciones sobre género y nación que tanto enfrentó la autora, así como en su producción literaria, que se compone de 21 novelas, 48 cuentos y 4 obras de teatro. Otros ámbitos que aborda la exposición son el periodismo, la historia y el espacio privado de Acosta de Samper.
En el marco del año de Soledad Acosta de Samper, declarado por el Ministerio de Cultura, la exposición contó con la curaduría de Carolina Alzate, Isabel Corpas, Jaquín Strauss de Samper y Mariluz Vallejo, y se inaugura el 16 de octubre y va a estar abierta hasta el 14 de marzo de 2014. Soledad Acosta de Samper, 1833-1913, es la escritora colombiana más representativa del siglo XIX y una de las más sobresalientes y prolíficas de América Latina, con casi 80 años de vida y unos 60 dedicados a la escritura.
Durante su carrera, se dedicó al periodismo, la traducción, las crónicas de viaje, la escritura de novelas románticas e históricas, cuadros de costumbres, textos religiosos, crítica literaria, teatro, biografías, artículos de opinión y ensayos históricos. Dirigió y redactó casi en su totalidad 5 revistas y colaboró en más de 30 periódicos. Tras descubrir que escribir podía ser su oficio y después de haber publicado varias crónicas, relatos y novelas por entregas, a Soledad le llegó la hora de fundar, dirigir y redactar sus propias revistas con el propósito de orientar y educar a las mujeres. En 1878 fundó su primera revista, La Mujer. 3 años después fundó La Familia, que circuló hasta 1885. En 1889 lanzó El Domingo, de La Familia Cristiana, y el 2 de octubre de 1898 El Domingo. En marzo de 1905 creó su última publicación, Lecturas para el Hogar.
En la palabra del Instituto Caro y Cuervo, hablando de la exposición Voces y Silencios, hoy nos acompañan Patricia Miranda, coordinadora general de las exposiciones de la Biblioteca Nacional de Colombia.
¿Cómo está pensada la exposición de Soledad Acosta?
La exposición de Soledad Acosta busca que los asistentes puedan conocer la dimensión de la obra de esta escritora. Soledad es una de las escritoras más prolíficas del siglo XIX. Tiene novelas, tiene textos de ensayo, tiene crónicas periodísticas, tiene traducciones, tiene textos sobre política, de género, novelas históricas. O sea, sobre lo que uno podía escribir, Soledad escribió. Entonces lo que nosotros pretendemos es que la gente venga y encuentre todo esto que hizo Soledad, la cantidad de textos que escribió y las diferentes facetas que ella asumió como escritora en su vida.
¿Cómo está conformada la exposición?
Nosotros digamos que tuvimos dos equipos de trabajo. El primer equipo de trabajo fueron las curadoras, que fueron Jackie Strauss de Samper, Isabel Corpas, Carolina Azate y Mariluz Vallejo, todas investigadoras. Con ellas se hizo un trabajo, se reunió sus investigaciones, se le dio toda una parte histórica a la selección de los textos que digitalizamos, y con esta selección de textos se invitó a dos artistas, a Camilo Sanabria y a Leila Cárdenas. Leila Cárdenas está haciendo toda una instalación en el espacio donde estará expuesta la exposición, los libros van dentro de la instalación, y Camilo está haciendo una instalación sonora que dará el ambiente a la exposición.
Los libros que aparecen son obviamente originales, que pertenecen a varias colecciones. ¿Cómo fue esa interrelación con las demás instituciones para poder lograr que estos libros estén acá? Muchos de esos seguramente es la primera vez que salen a luz.
Sí, pues primero contamos con el apoyo del El Caro y Cuervo, porque en esta institución está todo el archivo de Soledad Acosta, sus manuscritos, sus textos donde investigaba, sus cuadernos de apuntes, unas ediciones que ella hacía facsimilares ilustradas muy hermosas. Todo ese material se trabajó a la biblioteca y mucho de lo que se va a exponer nunca ha sido expuesto, porque digamos que los diarios este año, a propósito de la celebración del año Soledad Acosta, el diario de Soledad está expuesto en varios lados, se ha hecho ediciones, pero mucho del material que vamos a poner ahí nunca se ha visto. También trabajamos con la Academia de la Lengua, aunque ellos no nos pudieron prestar para la exposición, pero sí digitalizamos y van a estar en iPad expuestos los libros que ellos tienen, que son también versiones facsimilares de todo lo publicado en La Mujer Ilustrada. Y acá en la Biblioteca Nacional teníamos la mayoría de las primeras ediciones de su libro, y también contamos con el apoyo de la Luis Ángel Arango, que los libros que no teníamos de Soledad aquí, la Luis Ángel Arango nos los prestó. Entonces pues son todas estas instituciones que se han reunido para presentar la obra de Soledad en conjunto. O sea, esto nunca se ha visto tanto y todo, ¿no?
La exposición va hasta marzo. ¿Cómo se tiene contemplado? Aparte de la exposición física como tal, ¿hay algunas actividades paralelas, visitas, conferencias? ¿Cómo han pensado esto?
Pues, en primer lugar, una semana después de la inauguración, o sea, el jueves 24, si no estoy mal, va a haber un lanzamiento acá en la biblioteca del libro que al viento que hizo la Secretaría de Cultura y de Artes de Soledad Acosta de Samper. Ese sería como un primer evento que tenemos. Y en la página web de la biblioteca, que es www.bibliotecanacional.com.co, los grupos de personas, ya bien sea de colegios, de universidades o gente en general, puede venir y programar unas visitas guiadas a la exposición, que son completamente gratis y que se estarán dando en el transcurso de que tengamos abierta la exposición.
¿Qué va a pasar cuando se termine la exposición? ¿Otros 100 años de Soledad?
No, para nada. Un proyecto que ha corrido a la par de esta exposición y que también ha contado con el apoyo de la Universidad de los Andes y con el Caro y Cuervo ha sido la digitalización total de la obra de Soledad. En este momento la Biblioteca Nacional ya tiene toda la obra de Soledad digitalizada. Estamos trabajando en pulir los archivos digitales, en terminar de que sean catalogados para que en diciembre estén puestos al servicio de la gente en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional. Entonces cualquier persona podrá consultar cualquier artículo de prensa, libro, todo lo que publicó, todo lo que está en el Caro y Cuervo diario, todo va a estar al servicio de investigadores y de lectores, porque hay cosas muy interesantes de la obra de Soledad que pues pues yo que este año estaba leyendo he encontrado y me he divertido mucho.
¿Y qué es lo que más le ha gustado a usted de lo que ha encontrado y de lo que ha visto de Soledad?
A mí lo que más me ha gustado y me ha interesado son los escritos de género. Es muy interesante ese despertar en Colombia para de las mujeres, de esa tener conciencia de las mujeres de género, de que pueda ser una mujer, que no debe hacer, que está bien visto, que no, en una sociedad tan conservadora como la nuestra, donde todavía existen prejuicios y cosas así. Es muy interesante los textos de Soledad, es muy interesante su pelea, sobre todo porque la pelea de ella no se basaba en que la mujer votara o participara en política, sino que la mujer tuviese educación. Para ella, una mujer educada era una mujer que podía trabajar y no depender de un esposo o de un padre o de un hermano económicamente, y ahí para ella se basa la libertad de la mujer, lo cual me parece muy avanzada y que todavía no se ha logrado en muchas mujeres.
Y ahora, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que se teje a través de nuestro sello editorial. En el Parque Nacional, el pasado 21 de septiembre, se celebró la tercera edición de Lectura Bajo los Árboles, propuesta del Instituto Distrital para las Artes y Dartes. Jornada en que los asistentes disfrutaron de teatro, música en vivo, librerías itinerantes, talleres, zona infantil, proyecciones fílmicas, micrófono abierto y tertulias literarias.
El Instituto Caro y Cuervo instaló una carpa donde los amantes de las letras Edilberto Cruz Espejo y Roberto Pinzón Galindo compartieron sus impresiones a través de una conversación que han denominado Una cuadratura del siglo XX, Soledad Acosta de Samper, Eduardo Carranza, Nicolás Gómez Dávila y Epifanio Mejía, grandes colombianos que han marcado diferencia en la cultura de nuestro país. Aquí, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, les dejamos con algunos apartes de esta conversación entre Edilberto Cruz y Roberto Pinzón.
A nombre del Instituto Caro y Cuervo y también de la Academia Colombiana de la Lengua, queremos hacer esta cuadratura de autores del siglo XX que están cumpliendo este año sus centenarios. Dos centenarios de nacimiento, dos centenarios de fallecimiento. De tal manera que queremos hacer una rápida mirada de estos cuatro personajes. Esperamos que nuestra voz, aunque para poco público, pero muy bueno, que eso es lo que importa, realmente sea un poquito de conciencia por esta literatura colombiana. Entonces, en primera instancia, queremos hablar muy rápidamente de don Eduardo Carranza. El lunes 22 de julio, aunque él nació fue el 23, la Academia Colombiana de la Lengua le hacía una solemne ceremonia de homenaje a su individuo de número, don Eduardo Carranza, con motivo del centenario de su nacimiento. El discurso central corrió a cuenta de doña Gloria Serpa, quien presentó el libro Lo que se dijo y no se dijo, de mi gran reportaje a Eduardo Carranza. Todos los académicos, este es el libro precisamente, de tal manera que ojalá pudiéramos verlo. Un muy hermoso libro y muy completo. Todos los académicos que participaron recordaron su amistad con el poeta. Yo advertía que no lo conocí personalmente, pero que lo tenía muy presente por distintos motivos. Uno, se le conoce como el niño campesino, y yo he sido también un niño campesino. Por consiguiente, me identificaba muchísimo con él, especialmente por esto que se reseña de que le gustaba mucho la leche recién ordeñada a las 5 de la mañana al pie de la vaca. Entonces, esa experiencia también la viví. Por consiguiente, la cuestión láctea nos ha unido en ese sentido de alguna manera. Su vida está relacionada con los productos lácteos, tanto en la Hacienda de la Esperanza, donde nació en Apiae, donde ya no se produce leche sino petróleo, pero bueno, luego en Chipaque, donde cursó sus primeros estudios primarios, y más tarde en Ubaté, donde se estrenó como profesor. Recuerden que Ubaté también es hoy el lugar de los lácteos. Para terminar, en Sopó, donde reposan sus cenizas. Y Sopó no solamente es la tierra de mi señora, sino que también es la tierra de Alpina y por consiguiente de los productos lácteos por excelencia. Bueno, entonces la leche estaba metida con nosotros. Segundo, como investigador del Instituto Caro y Cuervo, tuve la oportunidad por muchos años de saludar con cariño y respeto el bronce que engalana el ingreso de Yerba Buena. De las prensas de la imprenta patriótica salió el gran reportaje a Eduardo Carranza hace ya muchos años. Fue profesor del seminario Andrés Bello, fue director de la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional la mencionamos aquí porque está muy relacionada con el instituto debido a que fue la sede del instituto por muchos años en sus comienzos. La verdad, cuando se creó el instituto, la Biblioteca Nacional le cedió dos oficinas y después nos íbamos tomando como cuatro oficinas, casi el segundo piso por completo. Y luego, porque en la Biblioteca Nacional reposa el fondo de Cuervo, y obviamente que es muy interesante para el Instituto Caro y Cuervo ese fondo de Cuervo. También recordábamos a Carranza en Yerba Buena por la cruz de hierro que adorna la sala de lectura de la Biblioteca José Manuel Rivas Acosta. ¿De dónde sacó Eduardo Carranza esa cruz de hierro? Esa es una, es un interrogante muy bonito. Parece que sin hacer mucha habladuría se la robó de un cementerio en donde estaba casi caída, pues se la cogió y se la llevó. La guardó en su casa un tiempito y después se la donó al instituto para que no lo molestaran a él. Siempre me pareció paradójica la amistad de Carranza con Pablo Neruda, pero sabemos que fue agregado cultural de Colombia en Chile, de 1945 a 1947, y allí se relacionó con Pablo Neruda, con Vicente Huidobro, con Nicanor Parra. La poesía, pero muy especialmente el buen vino, estrecharon la amistad y olvidaron las diferencias políticas. También es amigo de Dalí. Esto lo tomamos de su hijo, que dice lo siguiente: por la época, los hermanos Carranza Coronado esperábamos con ilusión la llegada de las vacaciones en el ardiente julio español. Cuando viajábamos a Pórliga, un diminuto pueblito de pescadores en la provincia de Gerona, para alojarnos en el pequeño hotel de 6 habitaciones. Pero en Pórliga se dio el milagro de que vivía un ser extravagante, con unos acerados bigotes que se ponía cáscara de huevo de paloma en las orejas, y que cuando lo veíamos salíamos corriendo entre miedo y risa. Era Salvador Dalí, un gran amigo de Eduardo Carranza, fue este personaje. Quisiéramos insistir de que obviamente también fue delegado de Colombia en España y que allí hizo una muy buena función diplomática y logró que el Generalísimo diera permiso de editar las obras de la expedición botánica, que es todo un monumento y que obviamente es parte de la historia de Colombia. Bueno, esta muy rápidamente, aunque alguna, de pronto algún detalle más vamos a mirar de don Eduardo Carranza, pero como nos interesa su poesía, entonces vamos a escuchar un poema.
Vamos a leer la Epístola Mortal. Miro un retrato, todos están muertos, poetas que adoró mi adolescencia. Ojeo un álbum familiar y pasan trajes y sombras y perfumes muertos. Pienso en los míos, todos están muertos, desangrados de azul yacen mis sueños. El amigo y la novia ya no existen, la mano de Tomás Vargas Osorio que narraba este mundo, el otro mundo. La sonrisa de la prima morena que era como una flor que no termina, desvanecida en alma y en aroma. Cae el diluvio universal del tiempo. Como una torre se derrumba todo, las torres que desprecio al aire fueron. Voy andando entre ruinas y epitafios, por una larga vía de cipreses que sombrean suspiros y sepulcros. Aquí yace mi alma de 20 años, con su rosa de fuego entre los dedos. Aquí están los escombros de un ensueño. ¿Y dónde están las nubes de otros días? Aquí yace una tarde conocida, y una rosa cortada en una mano, y una mano cortada en una rosa, y una cruz de violetas me señala la tumba de una noche delirante. Ojeo el cromos de los años 30, lánguidas señoritas cuyos pechos salían del cantar de los cantares, caballeros que salen del foxtrot sonreídos, gardenia en el ojal. ¿Y tú, patinadora, a quién sonríes? Y esos rostros morenos o dorados que amó un niño precoz perdidamente. Amigos, mis amigas, mis amigos, compañeros de viaje y no me olvides. Teresa, Alicia, Margarita, Laura, Rosario, Luz, María, Inés, Elvira, con sus pálidas caras asomadas en las ventanas desaparecidas. Panero, Subirón y Carlos Lara, Pablo Neruda y Jorge Zalamea, Jorge Gaitán y Cote y Julio Borda, Mario Paredes, Mayarino, Alzate, frente a sus copas de vino invisible en sus asientos desaparecidos. Están aquí, no están, pero sí están. Oh, Margarita gris de los sepulcros, solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. El que primero atravesó el océano volando solo, solo con su arcángel, y aquel en cuya frente ardía ya el incendio maldito de Hiroshima. Los guerreros que al aire alzan el brazo y la palabra libre como un águila, y aviones y estandartes y legiones pasan cantando, pasan, ya van muertos. Adelante la muerte va a caballo, en un caballo muerto. La tierra es un redondo cementerio y es el cielo una losa funeral.
Hoy, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto, nos cuenta.
Bueno, para esta semana, lo que nuestra comunidad opina a través de nuestras redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish. Mincultura, como siempre, nuestro gran aliado, nos comenta. Buenos días, arroba Caro y Cuervo. Les deseamos lo mejor en la grabación de la palabra. Saludos, Ogliastri y arroba SM Coni. Héctor Delgado también nos da un follow back y nos dice lo mismo. Buenos días, arroba Cari Cuervo. Les deseamos lo mejor en la grabación del programa. La palabra para el día de hoy. Copernicus, arroba Jay Biner, nos cuenta. Gracias por el saludo y los buenos deseos. Feliz comienzo de semana a todos ustedes. El Archivo Histórico de la Universidad del Rosario también participa. Gracias, es genial contar con ustedes para ayudarnos a divulgar los tesoros de nuestro archivo. Saludos. Héctor Delgado, arroba 0HD, nos comenta. Mil felicitaciones, arroba SM con ED, por su gran trabajo en la palabra en Instituto Caro y Cuervo. Desde el Baupés nos saludan, Huellas Baupés, arroba Huellas Baupés. Mincultura y Caro y Cuervo, la palabra, saludos y abrazos desde la distancia. Carlos Gardiazabal, arroba CGR Bravo, nos comenta. Alma Maters, arroba Caro y Cuervo. La convocatoria para inscripciones de la maestría lingüística abre en pocos días, estamos muy atentos. Nuestro querido jefe de la Oficina de Poblaciones del Ministerio de Cultura, Moiso Medrano, también opina. Arroba Caro y Cuervo y arroba Dir Caro y Cuervo. Con la aplicación de lenguas de Mincultura se oirán las voces del desierto. Por último, George Dueñas Luna, con referencia a la aplicación de lenguas nativas del Ministerio de Cultura, opina. Vamos por buen camino. Recuerden que ya existe la primera aplicación para una lengua indígena colombiana, aunque extinta. Esta aplicación permite ver el diccionario de lenguas Muisca Español. Y vamos por más. Este diccionario fue creado por Diego Fernando Gómez Aldana, miembro del grupo Muiscubum.
Así Llegamos al final de nuestro espacio. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gob.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @SpanishInc. En Facebook, Instituto Caro y Cuervo y SpanishInc Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Manuel Durango. Voces Mara Delgado y Geraldine Rodríguez. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección, Carlos Jaramillo.